Bendecido Dios por este equipo de adoración. Le he dicho a Tammy, le digo a todos, esa canción tiene que ser cantada en mi funeral. Que no sea pronto. Amén. Espero que eso sea verdad, espero que eso sea verdad. Mis palabras exactas a Tammy fueron: si muero de manera desesperada, esto tiene que estar en mi funeral. Cuando todo está dicho y hecho, en el fondo de todo, en el sentido más fundamental, iniciador y último, ¿cuál es la causa decisiva de tu salvación? La forma en que respondemos a esa pregunta no es esencial, familia. Lo es todo. Y la aplicación de las realidades involucradas en responder a esa pregunta son omnipresentes en la vida cristiana. Impregnan e invaden prácticamente todas las demás creencias que apreciamos como hijos e hijas adoptivos del Dios Altísimo. Para aquellos que recuerdan, hace 2 semanas, abrimos con algunos de los lenguajes más fuertes sobre la providencia soberana de Dios que pude reunir. Lo hice para comunicar 2 cosas. Número 1, el derecho, poder y autoridad absoluto de Dios sobre toda la creación. Y no solo eso, sino, número 2, que Él también está ejerciendo activamente ese poder y autoridad para llevarlo a cabo sus planes y propósitos para nuestro bien y para su gloria. Estoy tan agradecido de escucharlos decir amén a eso. Isaías 46, 9, 10. Yo soy Dios y no hay otro, que declaró el fin desde el principio hasta el fin y desde la antigüedad, cosas que aún no se han hecho, diciendo: mi consejo permanecerá y cumpliré todo mi propósito. Si hubiera una palabra en ese versículo para aferrarse, orar y meditar, sería esa palabra: declarar. Note, Dios no simplemente prevé el fin desde el principio, Él lo declara. La verdad de la Biblia es que nuestro Dios, el único Dios verdadero del universo, está causando y provocando activamente la historia, como a Él le parezca. No miró simplemente por el túnel del tiempo y vio cómo las cosas se desarrollarían por sí solas, siguiendo su curso natural. Más bien, en cambio, Dios está íntimamente involucrado en su creación, causando y declarando la historia como a Él le parece, según el placer de su propia voluntad. Yo soy Dios y no hay otro, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no se ha hecho, diciendo: mi consejo permanecerá y cumpliré todo mi propósito. He hablado de esto lo suficiente en los últimos años que mi esperanza y mi oración y realmente mi suposición es que en su mayor parte todos ustedes están conmigo. Obtienes esto, lo entiendes y les encanta que así sea. Alabado sea Dios porque Él es Dios y nosotros no. Amén. Y sin embargo, estas realidades muy verdaderas que están en el corazón de quien es Dios no están exentas de dificultades. Como criaturas finitas, simplemente no podemos saber y captar todo como lo hace Dios. He creído conveniente permitirnos ver a través de un espejo tenuemente en lugar de en su totalidad. Y aún así, aunque sabemos que esta doctrina y la realidad de la providencia soberana de Dios son verdaderas, algunas de sus aplicaciones pueden hacernos tropezar. Y, sin embargo, debemos seguir adelante hacia estas mismas cosas. Debido a que la providencia de Dios es exhaustiva y omnipresente, su soberanía se extiende al plan de redención. En otras palabras, se extiende a la salvación en todas las facetas. Y aquí es donde nuestra naturaleza humana, especialmente como occidentales, tiende a resistirse a Dios. Esta mañana vamos a hablar sobre una de las doctrinas más controversiales en todo el cristianismo, la doctrina de la elección o predestinación. Pero antes de sumergirnos, quiero decir dos cosas. Número uno, si bien creo que esto es esencial para la fe, me doy cuenta que es posible que no todos estemos de acuerdo en esto. No exijo que esté de acuerdo conmigo, pero le suplico que esté abierto a las Escrituras, ya que Dios nos puede estar mostrando esta mañana. En segundo lugar, sería más fácil y posiblemente, definitivamente sería más fácil y menos divisivo pasar por alto textos difíciles y realidades difíciles como estas en la Escritura, ignorarlas. Sin embargo, creo que con cada fibra de mi ser, que esto no es lo que Dios quiere que hagamos. No creo que Dios le interese que trabaje para unificar a un grupo de personas sobre la arena del cómodo cosquilleo en sus oídos. Tampoco creo que esto sea lo que este cuerpo desea. Y por eso estoy mucho más agradecido de lo que crees. Más bien, voy a enseñar, predicar y aconsejar y discipular y guiar y trabajar y unificar a la misma novia de Cristo sobre la roca misma. Y si eso significa que frustramos a las personas o experimentamos una guerra espiritual intensificada en el camino, que así sea. Mientras esté en este púlpito, esta iglesia se esforzará por predicar la verdad. Lo mejor que pueda, es decir, nos esforzaremos por enseñar todo el consejo de Dios, incluidas las partes difíciles e incómodas, y que todos los pastores de la Iglesia Mundial de Jesucristo se unan en esta peligrosa y audaz búsqueda. Permítame añadir que creo que esto es por nuestro bien. Dios no puso realidades difíciles en las Escrituras simplemente para hacernos tropezar y hacernos daño. Pueden hacernos tropezar y pueden causar daños temporales mientras luchamos con él. Pero están aquí porque en su infinita sabiduría Dios ha creído conveniente proporcionando con ellas, y su deseo es que lo estudiemos y lo conozcamos, porque quién es él realmente. No queremos conocer y adorar una representación de Dios hecha por el hombre. Queremos conocer y adorar a Dios mismo por todo lo que Él es. Incluso cuando no lo entendemos completamente ni a Él ni sus caminos. Amén. Antes de continuar, oremos. Porque esto es más difícil de lo que sabemos. Padre, sé que este es un texto difícil, que ha sido invadido de doctrina difícil. Oro para que nos hagas a nosotros humildes y abiertos a tu palabra. Haga como hiciste con tus discípulos y por su gracia, abre nuestros corazones a la verdad de las Escrituras y causa que lo entendamos. Oro para que nos haga clic esta mañana de una manera que yo no puedo. No soy más que un recipiente y necesito, y te necesito mucho. Amén. Bueno, familia, si tienen sus Biblias, Continúan y ábranlos en Romanos 1, del verso 6 al 7. Son dos versos absolutamente cargados de gloria. La gloria preciosa de estos versículos están más allá de mi capacidad para comunicarlos correctamente. Por lo que es muy humillante llegar aquí a intentar hacer justicia en cualquier sentido de la palabra. Para ponerlo en contexto, voy a leer la oración completa de versículos 1-7, porque es relevante. Lea conmigo o simplemente escuche. Lo pondré en la pantalla, aunque va a ser pequeño. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el cual él había prometido de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. 3. Se acerca de su Hijo, que era descendiente de David según la carne. 4. Y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de los muertos, Jesucristo nuestro Señor, por quien recibimos la gracia y el apostolado para lograr la obediencia de la fe por amor de su nombre entre todas las naciones, entre ellos vosotros que sois llamados a pertenecer a Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si miramos hacia atrás un par de semanas al versículo 1, vemos que Pablo comienza esta carta, la carta más grandiosa que jamás haya escrito, la carta más influyente en la historia del mundo, sin excepción, identificándose a sí mismo. Pero lo hace de una manera que llama la atención sobre lo que Dios le ha hecho a él, en lugar de lo que él ha hecho por Dios. Pablo, siervo de Cristo, soy de otro, comprado y poseído por otro, llamado, fui llamado, iba en camino a perseguir a Cristo y su pueblo y él me llamó en el camino de Damasco. Eso me pasó a mí. Yo no hice eso por él, él lo hizo por mí. Apartado para el Evangelio por Dios, yo no lo hice. Lo hizo Dios desde el vientre de mi madre y antes de la fundación del mundo. Así que Pablo se presenta como alguien sobre quien se ha actuado. Y cuando lees los escritos de Pablo, es claro que estaba asombrado por esta realidad. Y más aún por quien era antes. La comprensión y comprensión de Pablo, incluso la enseñanza de la gracia, están tan profundamente influenciadas por su propia experiencia, que cuando habla de la gracia o de sí mismo o de la iglesia, no puede evitar de lo que Dios hace primero, antes de hablar de lo que hacemos. Ahora bien, no quiero decir que lo que hacemos no sea importante, porque hemos visto en últimas semanas del versículo 5 que el objetivo de esta maravillosa gracia es la obediencia de la fe para la gloria de Dios en todas las naciones. Así que no pretendo minimizarlo. Las buenas obras y los buenos frutos de la obediencia necesariamente fluirán de la salvación genuina. Lo que quiero decir, y esto responde a la pregunta con la que comencé esta mañana, es lo que haces. No es lo principal. Lo que haces no es lo principal. Lo último, lo fundamental, lo primero. La causa decisiva de vuestra salvación en todas sus partes son ustedes. Eres tú. Esto también significa que su salvación no depende de usted. Contrariamente a muchos sistemas de creencias herejes centrados en el hombre que prevalecen en la iglesia de hoy. Y así, Pablo sale de la puerta balanceándose, en cierto sentido, hablando de lo principal, a saber, lo que Dios ha hecho. En versículos 6 y 7 hay dos palabras absolutamente sorprendentes acerca de la relación del creyente con Dios. Uno es llamado y otro es amado. Hoy veremos qué es este llamado y qué significa ser llamado. Y al hacerlo, creo que Dios tiene la intención de revelarse a nosotros de varias maneras incómodas para nuestro bien y su gloria. Y la próxima semana nos maravillaremos en la realidad de que somos amados por Dios. Y la razón por la que digo estas dos palabras son asombrosas es por nuestro pecado e indignidad. Si el hecho de que Dios te haya llamado y te ama apenas te conmueve, estás muerto. Y no conoces la profundidad de tu propia maldad. Que Dios me miró, un hombre desesperadamente malvado y pecador en la eternidad, y dijo: yo quiero a ese hombre en mi familia. Haré cualquier cosa para tener a ese hombre en mi familia. Yo lo compraré y lo redimiré con la vida de mi hijo. Familia, eso es escandaloso. El Dios perfecto, sin pecado y santo del universo, muriendo por nosotros. Todo lo que nosotros hicimos fue pecar, rebelarnos y odiar. No nos merecíamos nada. Esto es audaz. Esto es escandaloso. Y debería maravillarnos y maravillarnos de este gran Dios. Vuelvan a mirar conmigo los versículos 6 y 7, asimilándolo, familia, incluidos vosotros, cristianos en Roma y cristianos en Boquete, que son llamados a pertenecer a Jesucristo. A todos los que en Roma son amados por Dios y llamados a ser santos, gracia y paz para vosotros, Dios en nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Si eres un creyente nacido de nuevo hoy, estás llamado a Cristo. Y deberíamos estar abrumados por este acto de Dios de hacernos esto. Y esa elección de palabras es muy intencional. Amén. Pero es difícil. Es difícil para los occidentales. Especialmente para los norteamericanos, que tienden a ser democráticos, igualitarios, individualistas, autosuficientes, etc. Es difícil para nosotros atemorizarnos con la palabra llamado. Y hasta que podamos deshacernos de nuestros ideales democráticos en relación con Dios, nunca nos asombraremos por estas palabras. Ciertamente no como deberíamos. La democracia se basa en el supuesto de que todos tenemos los mismos derechos. Y eso es lo que significa igualitario. Los derechos humanos en todo el mundo son la base de la democracia. Pero si llevas esa historia de amor que tantos tienen con la democracia a tu relación con Dios, destruirías el cristianismo. Se trata de aplicar la idea horizontal de democracia, y confieso que es probablemente la mejor forma de gobierno que la gente caída puede caer en este mundo. Si tomas eso y lo verticalizas en el gobierno de Dios sobre los humanos, odiarías el cristianismo, porque los dos ni siquiera están cerca de lo mismo. Y de hecho, la mayoría de los occidentales odian el cristianismo, tan pronto como llegan a saber lo que realmente es. Verá usted, podemos transformar el cristianismo en todo tipo de sustitutos que ganan audiencia de personas autosuficientes, independientes, igualitarias, impulsadas por derechos, y ellos lo comprarán. Pero eso no es el cristianismo. En muchos círculos hoy en día existe una noción generalizada de que Dios debe tratar a todos por igual, o al menos de acuerdo con su inteligencia, o su esfuerzo, o su coraje, o su determinación. Dios tiene que ser al menos igualitario si no es capitalista. Pero, ¿qué pasa si, familia? ¿Qué pasa si el corazón humano es corrupto, duro, rebelde, ciego y espiritualmente muerto, como lo dice la Biblia? ¿Qué pasa si ese es el caso? Si ese es el caso, lo único que puede producir la autosuficiencia es más muerte. ¿Lo ves? Lo único que puede salvarnos, si así somos, es un llamado divino, sobrenatural, poderoso, de despertar de Dios, del cielo, a nuestros corazones para que resucitemos entre los muertos y vivamos. Si decimos en lealtad a nuestros ideales democráticos que Dios debe llamar a todos de la misma manera que Él llama a cualquier persona a ser un Dios justo, entonces no conocemos nuestra maldad y nuestra corrupción como deberíamos, y estamos verdaderamente inconscientes de cuán indignos somos. Muchos de nosotros estaríamos de acuerdo que no lo merecemos, casi de una manera frívola. Pero me parece que pocos en la iglesia de hoy tienen alguna capacidad o categoría de cuán profunda y generalizada es la depravación. No entendemos nuestra maldad, nuestra culpa ante el Dios Santo. Si Dios llama a alguien, es por gracia absolutamente gratuita e inmerecida. Él no está obligado a llamar a todos porque llama a cualquiera, porque no llama a nadie en función de lo que se merece. Si lo hiciera, entonces esta persona aquí tendría el derecho a decir, bueno, si él lo merece, yo lo merezco. Y entonces la justicia requeriría igualdad. Sin embargo, si no te deben nada y no mereces nada, pero te llaman de todos modos, entonces esta persona no tiene nada que decir. Si deseas dos puntos resumidos de que seguramente inquietarán a algunas personas, para mejor o para peor, pero oro para que sea mejor, escríbelos. Uno, la elección soberana de Dios no es una democracia. Y número dos, la justicia de Dios no requiere igualdad. Esas son verdades bíblicas, duras. No requiere igualdad. Y no lo digo a la ligera. Estas son verdades bíblicas duras, porque van en contra de prácticamente todo lo que hemos conocido en nuestra cultura occidental en lo que respecta a nuestros derechos. Algunos de todos incluso tratamos la Constitución de Estados Unidos como si fuera escritura. Creemos que todos nacen con ciertos derechos inalienables: la vida, libertad y búsqueda de la felicidad. ¿Ves el engaño? Eso no es cierto espiritualmente. Nacimos muertos y cautivos de una búsqueda del yo que trae la muerte. No digo que sea algo malo para la Constitución. Estos son derechos maravillosos por los que Dios ha luchado valientemente y preservado y ha utilizado masivamente para el avance de su reino. Todo lo que digo es que no podemos tomar nuestra experiencia física, gubernamental y terrenal de los derechos en el mundo occidental y aplicarla al reino de Dios. Afirmo junto con las escrituras que los seres humanos, tal cual existen, No tienes absolutamente ningún derecho con Dios. Ninguno. Cero. No tenemos derecho sobre y contra Dios. No tenemos derecho a reclamar nada de Dios. Nada. Y por lo tanto, toda la condenación de Dios es justa. Y toda la salvación de Dios es misericordiosa. Y nadie puede presentar ninguna queja alguna. Así de indignos somos. Y si no entiendes eso, no tienes pecado todavía. Alguien me dijo una vez que lo difícil es salvar a la gente. Lo difícil es que la gente se pierda. Las personas no creen que están bajo la ira de Dios, como lo estuvimos alguna vez. La gente no cree, en términos prácticos, que haya un Dios santo y justo en el cielo, cuyo juicio sea justo sobre ellos. Claro que la gente cree que la vida está podrida, o que hay problemas psicológicos generalizados en el mundo, o que la familia se ha desmoronado, o que los niños son un desastre con drogas, sexo y alcohol. Por supuesto que la gente cree que el mundo está a punto de explotar con las tensiones entre Oriente y Occidente, aparentemente en su punto más alto, y las economías globales al borde del colapso. Pero casi nadie cree que es la ira de Dios. Entonces, no podemos entender el Evangelio porque tenemos derechos con Dios. Y hasta que sintamos la sensación abrumadora de cuán corrupto, rebelde, pecaminoso y malvado es el corazón humano, razón por la cual existen los primeros tres capítulos de Romanos, por cierto, no entenderemos ni apreciaremos correctamente las palabras llamados a pertenecer a Jesucristo. Más bien, distorsionaremos esta frase hasta que ya no sea reconocible a los ojos del apóstol Pablo. Así que hemos cubierto bastante, pero ahora quiero poner un poco de Biblia debajo y aclarar tres puntos en lo que respecta a este tema. Y seguro hablaremos más de esto en el futuro. Número uno, lo voy a poner en la pantalla. Dios es el que llama. Dios es el que llama. El término llamado, como se utiliza en Romanos del 1 del 6 al 7, es sinónimo de términos elegido y predestinado. Por tanto, es una clara referencia a la doctrina de la elección. Permítame resumir esta doctrina para que todos estemos en la misma página. La doctrina de elección o de predestinación, de eso habla este llamado en Romanos 1, 6, 7. Se refiere a la decisión de escoger o elegir a unos para la salvación y pasar por alto a otros y castigarlos por sus pecados. Hay dos cosas presentes aquí, la gracia y la justicia. No hay justicia presente en Dios a través de que la doctrina de la elección. Debemos saber esto o creeremos erróneamente en el detrimento nuestro. La doctrina de la elección es la elección libre y soberana de Dios en la eternidad pasada para poner su amor en su individuo de una manera especial, sin basarse en nada sino mismo, sino únicamente en el beneplácito de su voluntad, elegirlos para ser salvados del pecado y condenación, para heredar las bendiciones de la vida eterna a través de la obra de Cristo a nuestro favor. Es la elección libre y soberana de Dios y solo de Dios. No está afectando ni promulgando por fe. La fe es afectada y promulgada por la elección. En este orden esencial y glorioso. Ahora bien, la doctrina de elección puede ser bastante controversial por varias razones, una de las cuales es que a menudo se enseña mal o se recibe mal. Los conceptos erróneos de la naturaleza de Dios, un concepto no bíblico del amor y la justicia, y las nociones de la justicia de la humanidad caída han causado que muchos se resistan a la idea de que Dios elige incondicionalmente a algunos y a otros no para recibir la salvación. Como lo dice John MacArthur, la libertad soberana de Dios escandaliza a la mente humana. Pero esto es lo que la Biblia enseña con abrumadora claridad. Entonces, leamos algunas escrituras. Y si desea más como seguimiento, si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo más adelante en la semana. Esto es solo un toque para entender el punto y saturar su mente con la santa palabra de Dios. Efesios 1, versos 4 y 5. Él, es decir, el Padre, nos escogió en Él, Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, Él nos predestinó para la adopción como hijos por medio de Jesucristo, según el propósito o literalmente traducido el beneplácito de su voluntad. Segunda de Tesalonicenses, del 2 al 3. Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Nehemías del 9 al 7 nos dice que Dios escogió a Abraham. También escogió a Isaac sobre Ismael y a Jacob sobre Esaú, como Romanos 9 explica en un lenguaje asombroso. Primera de Tesalonicenses, verso del 5 al 9. Dios nos destinó, es decir, a los creyentes nacidos de nuevo, para obtener la salvación. Hechos 13:48. Esto lo cubrimos el domingo porque esta es la mayor esperanza misionera que jamás haya dado. Si eres un misionero, si tienes que ver con trabajo en iglesia, recibe esto. Creyeron todos los que estaban destinados a... me encanta, ¿a ustedes no? Romanos 11:29, este no lo puse en la pantalla. Los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Una vez más, vemos en estos versículos cómo Dios es el que hace el llamado. Nosotros nos llamamos a nosotros mismos y en última instancia no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Y de nuevo, si esto es confuso, por favor, vengan a hablar conmigo. Hay otras doctrinas masivas que hemos enseñado antes que van juntos con esto para unirlo todo, como la realidad de que los humanos caídos estamos espiritualmente muertos y por lo tanto no queremos ni podemos elegirlo a Él primero. Si hemos elegido activamente arrepentir de nuestros pecados y perseguirlo creyendo el nombre de Jesucristo para la vida eterna, es porque Él nos eligió primero y nos despertó en la vida espiritual. Amén. Quizá uno de mis favoritos versos, porque viene de la boca de Cristo y porque, por lo clásicamente directo que es, Juan 15:16. Jesús dice: vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os puse para que vayáis y deis fruto. Justo esta semana estaba leyéndole a mi hija una historia bíblica de la Biblia para niños y llegamos donde Jesús llamó a sus discípulos al comienzo de su ministerio terrenal. El nombre de la historia era Jesús llama a sus discípulos. Y después que le ayudé a sondear y leer ese título, me interrogué. ¿Quién hizo ese llamado? ¿Quién llamó a estos hombres a ser discípulos? Y ella dijo, Jesús. ¿Así? Con entusiasmo, así mismo lo dijo. Cuando lees esta frase en Romanos 1:6, llamados a pertenecer a Jesucristo, significa que fuiste llamado por Dios a pertenecer a Jesucristo. Corintios 1:9. Dios es el que llama, nos llama al reino, nos llama a la luz, nos llama a la comunión con el Hijo, nos llama a la gloria, al gozo eterno de Él. El Dios hizo eso. Si eres llamado esta mañana, Dios lo hizo. Y está disfrutando de la comunión de Jesucristo. Él es tu amigo, Él es tu esposo, es tu salvador, tu Señor aquel que dijo, nunca te dejaré. Si fuiste llamado esta mañana, Dios hizo esto. Y estás disfrutando de esta comunidad en Cristo. Es tu amigo, tu esposo, tu salvador, tu Señor. Aquel que dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Y Él traerá y te mantendrá en este llamado, condición para siempre. Hay un descanso y una seguridad increíbles en esta verdad. Amén. Número 2. Y quizás es la parte más difícil de tragar. Dios no llama a todos. Dios no llama a todos. Esto es importante, porque aquí es donde los desacuerdos tienden a encontrar su raíz. En la Biblia hay dos clases de llamados en lo que se refiere a esta conversación. Uno es un llamado general a todas las clases. Señor, arrepentirse. Lo vemos en diferentes partes. Porque sé que no eres familiar con esto. Mateo 11, 28. Él dice, Dios, ven a mí a todos los que tengan peso y yo les daré descanso. Es un llamado universal al descanso. Estamos familiarizados con esta llamada de arrepentimiento y de creer en Cristo. Es la misma llamada que nos dieron cuando convertimos en la comarca con alguien que no creo en grupos de alcance en el mundo. Pero ese no es el llamado de Romanos 1, 6, 7. Ni es el llamado al que se refiere, que todo el Nuevo Testamento se refiere cuando habla de los creyentes que son llamados. Más bien está hablando de otro tipo de llamado en el que la esposa de Cristo, que fue escogida, conocida y escrita en el libro de la vida del Cordero, antes de la fundación del mundo, cree. Cree y es salva. Este llamado especial no es para todos, sino para los elegidos. Creyeron antes de la fundación del mundo, creídos. Punto. Nadie cree la salvación aparte de esta llamada única de Dios. Todas las personas que han vivido, que esté por siempre en el cielo, será llamada de esta manera, y todos los que van a estar en el infierno, pues no. No tomen mi palabra por esto, por favor. No destruyan al mensajero, no le disparen al mensajero. Dejen que la palabra autoritaria de Dios hable por nosotros. Dejemos que la infalible y autorizada palabra de Dios nos hable de esta misma carta sobre este tema. Romanos 8, 28 al 30. Citamos mucho este pasaje aquí en la iglesia, así que lo animo a que se lo memorice si aún no lo ha hecho. Es lo que dice aquí. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. ¿Para quién? Ahora. ¿Para quién todas las cosas ayudan a bien? Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Así que no todos están llamados. A los que aman a Dios. Esa es la experiencia subjetiva de lo que tenemos en nuestro corazón como resultado de haber sido llamados. Y luego lo objetivo que se nos ha hecho es, y que son llamados conforme a su propósito o según su beneplácito. Para esas personas todo funciona bien. En última instancia, hablando. Para los no llamados, no todo funciona para bien. Y uno solo necesita mirar el fuego para llegar a esta conclusión. Todas las cosas no obran bien juntas para su último y eterno bien, como lo hacen para los elegidos. Algunos son llamados y otros no. Una de las cosas más difíciles de captar de nuestro Dios en nuestro estado finito y caído es que un día lo entenderemos, pero en esta vida, este estado caído en el que nos encontramos, es que a Él le ha placido escoger o llamar a unos y a otros no. Y esto no está en conflicto con los deseos y voluntades menores de Dios, que están subordinados a su voluntad soberana y suprema. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que le place. Salmo 115, 3. Continúe conmigo en Romanos 8, 30. Lo pondré en la pantalla por un momento. Ya que los y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. No todo el mundo está justificado. Mire el lago de fuego. Pero todos los llamados están justificados. ¿Ves eso? ¿Lo ves? Por lo tanto, todos los llamados están justificados. Por lo tanto, no todos son llamados. Este es un acto único, particular y especial del favor y gracia de Dios, dirigido hacia personas totalmente indignas, impías e incrédulas, como Pablo en el camino de Damasco, rumbo a la persecución de la iglesia. Y puedo decir por experiencia personal que esto no es teórico. Recuerdo buscarme a mí mismo de varias maneras: dinero, placeres, posición, alcohol. Y de la nada, en respuesta absolutamente nada de mi parte, Dios me salvó. Y estaba cambiado así, como un chasquido. Dios hizo eso. Yo no estaba preguntando, yo no estaba buscándolo, Dios lo hizo. Y le agradezco. Y he escuchado docenas de sus propias historias en esta sala que son casi idénticas. Ahora, rápidamente, antes del punto número 3, necesito abordar una pregunta porque casi cada vez que predico en este estadio hay personas que me preguntan: bueno, entonces, ¿por qué predicar? ¿Por qué evangelizar? ¿Por qué orar? Si todo está predeterminado y Dios lo hará que pase de todos modos. Y tengo esos movimientos de cabeza siempre. ¿Por qué hacer algo entonces? A pesar de provenir de una falta de conocimiento, es una pregunta comprensible. Así que déjeme abordarla brevemente. Y nuevamente, podemos hacer esto en privado si es necesario. Dios, aquí está la respuesta. Dios, en su omnipotente voluntad soberana, ha escogido hacer de su pueblo los principales vasos, recipientes a través de los cuales Él cumple este llamado. No, Él no nos necesita. Y Él no depende de nosotros de ninguna manera. Pero en general, Él ha ordenado que así sea. Es decir, para trabajar a través de nosotros. Como creyentes no intentamos discernir o distinguir entre quién puede ser llamado y quién no. Simplemente obedientemente llevamos el evangelio a cada tribu y cada lengua y cada nación del planeta y sin discriminación alguna. Compartimos las buenas noticias libremente. No intentamos ser Dios. Hacemos obedientemente lo que Dios nos ha mandado a hacer: predicar, enseñar, evangelizar, orar. Y luego dejamos que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Y oh, qué confianza y qué propósito pone esto en nuestra predicación y nuestra evangelización y nuestra oración. Dios es capaz, y no solo es capaz, sino que lo hará. Y cuando entendamos esto, hay una alegría omnipresente y humillante que se hace cargo. Porque finalmente nos damos cuenta de que en última instancia no depende de mí, de llevar la salvación de todos en mis hombros. No depende de mí. Entonces oramos, Dios, úsame. Estoy aquí, Señor. Soy un recipiente dispuesto. Sigue tu camino y cumple todos tus propósitos. Y esa es mi oración ferviente todos los domingos por la mañana y todos los días. Y los invito a que se unan a mí. Amén. Por último, ya lo hemos cubierto de muchas maneras, pero seamos claros y abiertos. Y luego cerraremos. Número 3, el llamado de Dios es efectivo. El llamado de Dios es efectivo. No se trata de que el llamado sea para algunos y no para todos, sino que sea efectivo. Infaliblemente produce lo que pide. Persecución, dar frutos, etcétera, etcétera. Infaliblemente produce lo que causa. Esto lo vemos en Romanos 8:30. Innumerables otros lugares. Miren esto en la pantalla. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también los justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Este versículo a menudo se refiere como la cadena inquebrantable de salvación. Vemos que no hay ninguno. Cero. 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 Que sea predestinado o elegido desde la fundación del mundo. Que no sea glorificado al final con Cristo. Todo el que está predestinado es llamado. En el tiempo perfecto de Dios. Puede ser a una edad extraordinariamente joven como Juan el Bautista. Puede ser en el camino de Damasco como Pablo. Y puede ser en el lecho de muerte como el ladrón en la cruz. Pero independientemente del momento, la llamada es autorizada, irresistible, invencible y efectiva. Cuando Dios nos llama a la nueva vida, adivinen qué pasa, nos despertamos en una nueva vida. Amén. Nos despertamos en una nueva vida. Lázaro, ven fuera, Jesús mandó, y el muerto salió de la tumba. Todos los que han sido elegidos por elección libre y soberana de Dios son omnipotentes e irresistibles, llamados. Muchos ejemplos en la Biblia. Todos los que han sido elegidos por elección libre y soberana de Dios son omnipotentes e irresistiblemente llamados en algún momento de su vida y creen para salvación. Y eso no significa que a Dios no se le resiste. Se le resiste todo el tiempo. Simplemente significa que cuando Dios determina salvar a una persona, lo hace con un poder y una autoridad absolutamente imparable e inimaginable sobre su creación, para su gloria y el bien y el gozo de su pueblo para siempre. Cuando el Evangelio sale y se predica como una oferta universal, el que quiera venga y se salve, todos saben que no todos vienen. No todos vienen. Entonces, ¿por qué viniste? ¿Porque eres inteligente? ¿Porque eres valiente? ¿Porque tuviste buenos padres, una educación rica? No. ¿Qué respuesta le darías cara a cara al Dios Todopoderoso acerca de por qué viniste? ¿Lo mirarías en la cara y robarías su gloria para ti? No. En ese momento, con mucho miedo y temor, solo hay una respuesta. Y la respuesta no eres tú. Miremos Corintios primero, del 23 al 24, para encontrar la respuesta. Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para que los judíos tropezadero y para los gentiles locura, pero a los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Están viendo lo que dice Pablo aquí? Él dice: entro en Corinto, esta ciudad perversa, y alzo mi voz y digo: Jesucristo, el Hijo de Dios, fue crucificado por los pecadores. Todo el mundo es un pecador. La plaga del pecado es la muerte. El regalo gratuito de Dios es la vida eterna. La sangre de Jesucristo puede cubrir todos tus pecados. Es suficiente para todo lo que has hecho o harás. He aquí la hermosura de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Ven, cree, pon tu confianza en Él y tendrás a Cristo eterno. Y todo el que es llamado viene. Para los judíos, la mayoría de ellos, Él es una piedra de tropiezo. Tropiezan con ese mensaje de un Mesías crucificado. Eso no es lo que ellos esperaban, incluso para el día de hoy. Para los gentiles, los que saben un poco de filosofía y son seculares, en nuestro lenguaje moderno, es una tontería. Son inteligentes, los griegos son inteligentes. Esta es una tontería. Es una tontería lo que está pasando en esta iglesia esta mañana. Es una tontería. Hemos perdido nuestra mente. ¿Cómo podemos ser tan tontos? Dicen ellos. Pero para los que son llamados, versículo 24, tanto judíos como griegos, americanos y panameños, y toda etnia del mundo donde se predique el Evangelio, este Cristo ya no les parece un tropezadero ni locura. Este Cristo ahora está en sus mismos corazones como el poder y la sabiduría de Dios. Y ellos creen. Es por eso por lo que viniste. Porque Dios te llamó. Y debido a ninguna virtud en ti o en mí, lo vimos como creíble y hermoso. Y glorioso. Y digno de confianza. Y no pudimos no venir. Y por eso se llama gracia irresistible o el llamado eficaz, llamado efectivo. Amén. Él nos cambia y nos corteja de tal manera que sentimos que hemos hecho algo. Nos sentimos como bebés responsables por nuestra elección. Dios me salvó porque yo lo elegí. Por supuesto, eso es lo que el enemigo quiere que creamos. Tiene sus huellas dactilares, el orgullo escrito por todas partes, claras como el agua. Pero la Biblia dice algo diferente. La Biblia dice que no hicimos nada, que Dios lo hizo todo. Entonces, si esta es una novedad para usted, hoy, mi oración, quinta vez esta mañana, venga a hablarme. En mi oración es que si hay algún orgullo o resistencia de estas palabras, mi oración es que te arrepientas de ello. Que vayas a casa y te arrodilles esta tarde y digas gracias, gracias, gracias al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Un último verso y terminamos. En el momento en que Cristo se hizo irresistiblemente verdadero y creímos, ¿qué hizo Él? Obviamente, este es el efecto de su llamado dentro de nosotros. Pero más específicamente, ¿qué hizo Él en nuestros corazones? Bueno, Primera de Pedro del 1 al 3 dice, Dios nos hizo nacer de nuevo, pero yo quiero más. ¿Cómo hizo esto? Sabemos que lo hizo. La pregunta es ¿cómo? ¿Qué pasó exactamente aquí? Segunda de Corintios del 4 al 6 nos da la respuesta. Y quisiera pasar tiempo en el verso 4, 5 y 6. Así que lea el pasaje en casa, le invito a que lo lea. Capítulo 4, el verso 6 nos da la respuesta, lo ponemos en la pantalla. Dios que dijo que de las tinieblas resplandezca la luz, habló, pasó, ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación. En nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria en Dios, la faz de Jesucristo. Y de repente, en un instante, pasó de ser irreal o aburrido a Señor y Salvador. Dios hizo eso. Dios dijo una vez en tu vida que haya luz en el corazón de Brian Andrews y toda la resistencia se derrumbó. Entonces, recibimos libre y gozosamente a Cristo como toda la realidad más grande del universo, como nuestro tesoro supremo. No podrías articularlo. Por supuesto, no podrías articularlo. Los bebés no pueden explicar cómo nacen, pero cuando crecen, podrán leer manuales al respecto llamados romanos. Y entonces podrán saber. Y en lugar de agradecerse a sí mismos que ellos salieron del útero, le agradecen a Dios. Dios es tan bueno con nosotros. Amén. Permítame terminar con esta invitación. Si nunca has puesto tu confianza en el Señor Jesús para el perdón de tus pecados, te invito a que lo hagas hoy. Confiesa tus pecados y arrepiéntete de ellos. Y luego aférrate a Jesús y recíbelo como tu tesoro supremo por toda la eternidad. Si Dios te está llamando esta mañana, no lo resistas. Abrázalo. Y luego déjame hablar contigo más sobre esto después del servicio, porque no hay nada que me dé mayor alegría. Y a ustedes, hermanos y hermanas, a ustedes quienes están llamados a pertenecer a Jesucristo, anímense, fortalezcanse, empodérense, tengan confianza, sean humildes. Llénense de gratitud y cuando vayan de aquí, mediten en la preciosidad de lo que significa ser llamado a Cristo. Porque Dios es el que ama. Dios es el que llama, no llama a todos. Y su llamada es eficaz en todo el sentido de la palabra. Oremos. Oremos. Padre Celestial, te agradezco y te alabo por lo que eres y por revelarte a nosotros. Te agradezco por tu santa palabra en la que podemos meditar día y noche. Ruego tu mismísima voluntad sobre este rebaño. Es decir, tu palabra no regrese vacía. Ruego que puedas hacer que tenga el efecto deseado dentro de nosotros por nuestro bien y tu gloria. Y Señor, oro para que no tropecemos con estas difíciles verdades de tu palabra, sino que nos sometamos a ella con humildad, como el barro que somos. No tenemos derecho a discutir o a quejarnos o acusarte de nada. Y rezo para que si alguien tropieza, le des el valor de conectarse con personas, con creyentes maduros y con sus pastores. Es literalmente la razón por la que estamos aquí y con gran gozo guiar a las personas hacia ti. el sentido más verdadero y auténtico. Señor, te agradezco por una congregación que genuinamente quiere profundizar en tu palabra en su totalidad, no solo en cosas fáciles. Y te agradezco por tu gracia porque yo mismo soy dolorosamente imperfecto en presentación y comunicación. Así que oro para la receptividad de este mensaje. Señor, fortalécenos, anímenos, rómpenos si es necesario. Y haz que te veamos por lo que verdaderamente magnífico y maravilloso que eres en realidad. Por nuestro gozo cada vez mayor en ti y tu gloria mayor en nosotros. Te amamos y oramos en tu más preciado nombre. Amén.